Onda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis.
¿Sabes que estaba pensando ir por mi cumpleaños a Buenos Aires?
¿En serio?
Sí. Sí, estoy dándole vueltas. Pero sí, estoy... como es mi 40 cumpleaños y está pensando mi mujer qué hacemos y quiere hacer algo especial. Yo no quiero hacer nada porque yo nunca celebro mi cumpleaños. Pero mi mujer está queriendo hacer algo especial y no sé qué.
Contale a tus usuarios eso. ¿Por qué no celebras tu cumpleaños?
Pues no me gusta celebrar los cumpleaños. No sé por qué, tío. O sea, es que siempre considero que es una... Que las expectativas son muy altas para lo que acaba siendo el día. Y al final es como, mira, prefiero para esto no hacer nada.
¿Pero porque alguna de estas cosas es que te da miedo la edad?
No me importa cumplir años. Simplemente que no lo considero un día importante. No me gusta hacer nada alrededor de un día del cumpleaños. No me gusta organizar cenas, no me gusta organizar fiestas, no me gusta ir a un bar, no me gusta nada que requiera mover a la gente. Pienso que luego la gente va casi por obligación porque es el cumpleaños, entonces tienes que estar. Y eso es como, mira, da igual, si al final no es más que un día normal.
Bueno, pero vas a cumplir 40 años. O sea, te vas a convertir en un señor mayor y viejo y gruñón como yo.
Sí, porque no soy gruñón ahora nada, ¿no?
No, todavía sos un señor que sonríe. Y le sonríe a la vida y todo eso.
Sí, te digo la fama que tengo generalmente entre los gente de prensa de España.
Bueno, no te preocupes. Siempre se imaginan que uno es gruñón y después te conocen y se dan cuenta que tienen razón. Sí. Así que... Pero nada, si la gente está escuchando, todos deberíamos mandarte un saludo de cumpleaños
muchas gracias.
Twitter y en todos lados por tus 40.
Todavía queda, todavía queda. Yo no cumplo en abril, el 15 de abril. Pero la idea es esa, Buenos Aires, aunque solo sea para comer asado y pizza y cosas.
Muy bien, hagamos algo.
¿Sabes? La última vez que estuve ahí, que fue una semana como viaje de novios, no me acabo de convencer. O sea, creo que no hice Buenos Aires bien. Estuve en la zona de Palermo Soho, estuvo muy bien, todo fantástico, ¿eh? Pero creo que no encontré lo que quería. Yo lo que quería era un sitio de asado típico bueno y fui a un sitio muy buenos, pero como muy elegantes. Yo quería algo más de normal, local. Así que tengo que explorarlo un poco.
Más de pueblo, más
sí.
Vos.
Más de, imagino que como la gente de ahí, ¿dónde va la gente local de ahí cuando quiere ir a tomar un asado o quiere ir a tomar una pizza? Pues ese tipo de cosas.
Lo hago yo, el asado lo hago yo. No. Pero bueno, nada, asumo que si fuiste, ¿a dónde fuiste? ¿Te acordás los nombres?
Le Cabrera puede ser.
No es malo, es fancy, pero no es malo.
Es demasiado fancy, sí, ese es el problema, yo creo, que es demasiado elegante, que estaba muy bueno, estaba espectacular, comimos maravillosamente, fuimos dos veces al final, o sea, estaba muy bueno y en general no tengo ninguna queja de Argentina, de Buenos Aires, fue fantástico todos los sitios a los que fui, o sea, no fue una mala experiencia para nada, pero creo que lo que quería era otro tipo de experiencia, así que no sé, pero bueno, veremos.
Igual sos español, con lo cual, si no te estuvieras quejando, yo estaría preocupado.
Venga, oye, ¿qué te ha parecido lo de Facebook?
¿Qué? ¿La caída global o...?
Todo, bueno, la caída global que fue fundamentalmente para... Te leí por ahí en Twitter, ¿no? Que había gente quejándose diciendo que había sido para que no hablaran de Macri.
Ah, sí, una ridícula. Me acabas de hacer reír. Sí, hay una periodista argentina, muy graciosa, hay una periodista argentina que vivía de un programa que pagaba el gobierno anterior. Uh-huh. O sea, el gobierno anterior pagaba un programa muy conocido, llamada 678, que era de propaganda. Y ahora la tipa publicó que en realidad la caída global era para proteger a Macri, no porque se había caído Facebook.
La gente se monta unas películas increíbles con esto. Imagino que en Venezuela se estará montando la caída, que es también otra similar con el tema, ¿no? O sea, al final cada uno se lo monta como... Y aquí en Estados Unidos, pero bueno, en fin. No, lo de Facebook ha sido lo de... Bueno, dos cosas, yo creo. La semana pasada que Zuckerberg dijo que iba a reestructurar Facebook y que la idea que tiene es hacerlo, llevarlo más hacia la mensajería personal, cifrada y en pequeños grupos. Que a ver cómo acaba estructurándose esto, que lo veo un poco raro. Y luego que esta semana Chris Cox, que era el segundo es un poco raro, pero era uno de los más cercanos a Zuckerberg y el responsable de todo el producto, era el jefe de producto de Facebook, se ha ido, ha dimitido.
Vamos por partes. Uno, la caída global es bastante interesante, sobre todo porque hace 20 días o hace un mes Zuck había dicho que querían unificar todas las plataformas o todo el backend de las plataformas para que todo funcione como una sola como una única plataforma, lo cual es monumentalmente estúpido, pero lo único que hace es generar que sea después imposible para cualquier miembro regulador tratar de separar o de romper a Facebook y separarlo de WhatsApp, etcétera, como han hecho con otras empresas a lo largo del tiempo. ¿Okay? Eso por un lado. A ver, por un lado lo que muestra esto es que hay como un problema ya que está siendo aceptado incluso por Facebook, en el cual se dan cuenta que la privacidad y todas las invasiones a la privacidad que están haciendo son un problema de negocio y que, como el producto tal como está ahora, es imposible de cambiar. ¿Por qué? Porque es por arquitectura propia que necesitan nuestros datos. Uh-huh. Entonces, hace un mes, cuando yo estaba en Madrid, hicimos también un podcast, y yo me acuerdo que habíamos hablado en su momento sobre quién se iba a ir, quién no se iba a ir, si Zuckerberg, Sandberg o qué. Y la verdad es que creo que haya caído la cabeza de Cox en vez de la cabeza de Sandberg es completamente estúpido, o mejor dicho, para ser más delicado, es completamente ridículo. Creo que si ahí una cabeza debería haber caído, tendría que haber sido o la de Sandberg o tendría que haber puesto a un nuevo CEO, aunque sea temporario, como puso en su momento Google a Eric Schmidt.
Sí, eso es. Un adulto que se encargue de la compañía.
Uh-huh. Sí, realmente. Sí. Igual, a ver, también creo que cuando uno dice que Zuckerberg es un niño, termina olvidándose que el tipo está manejando esta empresa. Entonces, al infantilizarlo, uno lo ayuda. Pero bueno, nada.
Sí, es lo de infantilizarlo tienes razón, que siempre lo hacemos un poco. Es como que Zuckerberg no tiene ni idea. Oye, Zuckerberg ha levantado esta empresa de la nada. Y al final, nadie que sea tonto se consigue llegar como ha llegado Zuckerberg a tener el control de la compañía con el nivel de control que tiene Zuckerberg, sin perder casi nada de poder a lo largo del tiempo, manteniendo todo el control accionarial. Todo esto es muy complicado de hacer en una startup y lo ha hecho muy, muy bien en ese sentido. O sea, que no es tonto. Y es verdad que muchas veces pensamos en él como, no se entera, por supuesto que se entera y lo sabe muy bien todo. No se me había ocurrido pensarlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que al unificarlo todo hace que sea más difícil romper la compañía en partes, por como está ahora, digamos, en partes.
Sí. Yo creo que la postura de Zuckerberg en su momento de decir específicamente que querían unificar la infraestructura es básicamente eso, es hacer que luego sea imposible para un regulador tomar alguna acción por su presencia de mercado o por las constantes violaciones a la privacidad a la cual uno está no descubriendo, sino que uno está ahora de golpe más atento.
Sí, porque iba a pasar. Es decir, al final tienes a Elizabeth Warren en Estados Unidos con el tema de que hay que desagregar las compañías y yo creo que va a ser uno de los temas en campaña de 2020.
Sí, a ver, igual, o sea, creo que, a ver, yo lo de Warren lo tomo como una anécdota. Honestamente, yo creo, pero lo que sí creo es que lo de Warren, y esto es la verdad, es algo que tenía ganas de escribir en el blog, pero que sinceramente no tuve tiempo, es yo creo que lo de Warren, más que tomarlo como una verdadera amenaza a las grandes tecnológicas, lo que sí creo que marca es el fin de una era de enamoramiento total con las empresas de tecnología. Pasó, y fíjate vos el timeline, pasó que New York rechazó la propuesta de hacer el segundo headquarter de Amazon y ahora Warren amenaza con romper a Facebook y Google. Y honestamente yo realmente creo que como lo plantea Warren está completamente mal. ¿Okay? Y estas son, como siempre digo, estas son apreciaciones personales. Esto es una apreciación personal. Yo creo que decir que uno tiene que romper las empresas cuando alcanzan 25 mil millones de dólares de comercialización, porque su lógica era, si alcanzás 25 mil millones de dólares, va a ser una empresa poderosa, etcétera, es estúpido. O sea, y es estúpido porque, primero, pongamos el ejemplo de Amazon, ¿ok? ¿Qué porcentaje del comercio tiene Amazon a nivel de Estados Unidos? Nimio, debe llegar al 8%, 5%. No creo que pase del 5%. Ponele que esté en un 8%. Ponele. Ahora, Walmart es mucho más grande. Es mucho más grande en términos de GMV, que es el Gross Merchandise Value vendido, es mucho más grande en términos de peso total sobre el comercio generado en Estados Unidos, con lo cual imagínate que a Walmart, al Corte Inglés, a Carrefour y etcétera les digan: ustedes no pueden tener marcas propias, que son las famosas marcas blancas. Es como llegar a Madrid y no poder comprar jamón del Corte Inglés porque se le ocurrió a Carmena que saben qué, miren, esto es un monopolio. Y no, la verdad es que no tiene lógica, no tiene sentido. Sí, yo sí creo que hay que regular el manejo de los datos. Creo que la privacidad y el tema de los datos es algo que es completamente clave. Creo que no podés ser juez y parte en un montón de cosas que estamos viendo en el mercado. ¿Cómo pasa con Facebook? ¿Cómo pasa con Google? Pero honestamente creo que lo que dice Warren no tiene sentido. Eso es a nivel conceptual. Después lo que ella argumenta, y que sí estoy de acuerdo, es hoy en día competir es más difícil en Internet. Y esto, de hecho, yo lo hablaba con un par de amigos que me ofrecieron. Uno me ofreció una posición en una empresa suya y otro me ofreció ver si podíamos montar un fondo. Y lo que él me decía es: hay que encontrar nichos, encontrar lugares donde Google o Facebook o Amazon, que todo el mundo no, que nadie lo menciona, pero Amazon es bastante más peligroso, donde no tengan intereses. Entonces se complica, pero hagamos de cuenta que es cierto eso, ¿ok? Que es cierto, es más complicado hoy vivir en un mundo de plataformas. ¿Vos te crees que cuando nació Netscape o cuando nació Firefox era más fácil competir? O sea, yo creo que no. Y cuando vos mirás la cantidad de startups y de empresas de Internet iniciadas por ex empleados de Google, ex empleados de Facebook, ex empleados de Amazon, y ves el aporte que generaron esas empresas y esos fundadores a los ecosistemas, la lógica atrás de la pantomima de Warren se cae. Entonces, yo realmente, y esto es algo de lo que estoy convencido, es: ¿hace falta regulación? Sí, hace falta regulación. ¿Esa regulación tiene que proteger al mercado o tiene que proteger al individuo? Tiene que proteger al individuo.
Sí. Bueno, ¿sabes lo que pasa? La otra cosa que he visto, el análisis más interesante que he visto estos días ha sido uno en Wired que venía a decir que no son monopolios, son monopsodios. Es decir, el problema que generan Amazon o que genera Walmart, por así decirlo, o que genera Google, es que ahoga la competencia no de cara al usuario, sino de cara al resto de jugadores. Es decir, es muy difícil tener una tienda hoy en día online si no vendes a través de Amazon. Es muy difícil si eres un productor de verduras, frutas o lo que sea y Walmart te viene y te comprarás esto. Si tu negocio empieza a depender de Walmart a partir de entonces, sabes que cada año te va a apretar más y va a ser imposible no sobrevivir sin venderle.
¿Hace cuánto existe Walmart? ¿Hace cuánto existe el Corte Inglés? ¿Hace cuánto existe Carrefour?
Sí, muchísimo. Entonces,
a ver, yo por ejemplo, mira, tuve una experiencia bastante, bastante interesante de compra online. Hace un tiempo, Adidas decidió que su venta online sea a través de Amazon. Y mientras que Nike decidió no vender a través de Amazon, ¿ok? Si vos querés comprar algo de Nike en Amazon, lo compras vendido por Amazon o vendido por alguien más que no es Nike. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es, vos paseás por New York, y hablo de New York porque es una ciudad que vos conocés, y las tiendas de Nike, la experiencia de retail de Nike, es increíble. O sea, es realmente increíble. Y la experiencia de retail de Adidas, y esto yo lo puedo hablar tranquilamente con cualquier persona que trabaje en Adidas, es realmente mala. No es una buena experiencia. Cuando vos ves las experiencias que se generan alrededor de la marca, desde el lado de Adidas o desde el lado de Nike, son completamente diferentes. Cuando vos usas la app de Nike para comprar online en Estados Unidos, la experiencia es completamente perfecta. Abrís Nike, lo que te presenta Nike es una serie de experiencias que, en vez de buscar por hombre, mujer y tamaño, buscas por lo que vos querés hacer con las zapatillas y recién después entras a aplicar filtros, ¿ok? Entonces, A ver, me parece que es fácil competir con Amazon. Me parece que no. Me parece que una cosa es una marca como Nike, otra cosa es Don Pepito Zapatos. Pero creo que hay formas. Lo que sí me parece es que mientras aparezcan las Adidas del mundo queriendo comercializar a través de Amazon y mientras todos imaginen que podés comercializar únicamente a través de Amazon, vamos a estar en problemas. Y ahí es lo que vos decís, los famosos monopsodios. ¿Entendés? Pero, por ejemplo, el GMV, cuando vos hablas de retail, lo importante es el GMV, que es el Gross Merchandise Value, que es el total de las ventas generadas en la plataforma, sin incluir descuentos, sin incluir promociones, etcétera. Cuando vos miras el GMV de Alibaba, es 5 o 6 veces más grande que el de Amazon. Entonces, ¿hay realmente un problema gigantesco con Amazon? No. Creo que lo que pasa es que muchos se rindieron y dijeron, chau, no compro nada, si no es online en Amazon. Lo cual me parece una decisión bastante pobre desde el lado del consumidor.
Sí, bueno, pero yo creo que cambiará. Es decir, conforme la gente se acostumbra a comprar online, tarde o temprano se dará cuenta de que puede hacerlo igual de fácil fuera de Amazon, ¿no? Ese péndulo volverá a girar un poco hacia el consumidor que ahora se perdió. Pero la sensación que tengo es esa, que es decir, la fuente de regulación, o sea, el ímpetu de regulación viene sobre todo por la idea, no de que Amazon es muy grande, sino por la idea de que es imposible competir con Amazon y está ahogando a comercios tradicionales que no tienen otra forma de competir. Lo cual es una estupidez, o sea, puede ser una estupidez, se puede mirar de mil formas, pero de alguna forma es una idea que está empezando a poco a meterse en la mente de los consumidores en Estados Unidos, y yo creo que va a ser una cosa de 2020, la campaña presidencial va a ser uno de los puntos. A lo mejor no esto de Warren, pero en general hablar de estos temas va a empezar a considerarse como una cosa que hay que tratar, por lo menos hay que hacerle caso, ¿no? Es como cambio climático o como cualquier otra cosa, ¿no? Es algo que está ahí, hay que hablar. En Europa ya tenemos más experiencia, ¿no? Precisamente esta semana ha estado lo de Apple y Spotify. Y una multa nueva a Google y demás. No sé qué te parece, no sé si has visto la queja de Spotify y la respuesta de Apple.
Me parece que lo que vos tenés que entender es que si vos querés trabajar en una plataforma como la de Apple, la tenés que aceptar. O sea, y acá fíjate qué interesante, porque todos los usuarios, o al menos gran parte de los usuarios, lo que dicen es no, tipo, lo que hace Apple está bien, simplemente porque la experiencia de uso en Apple es buena, porque es una empresa que es querida o es una empresa que es defendida por sus propios usuarios. Pero lo que dice Spotify me parece bastante interesante, y es lo que llevó a que Netflix evite, busque hacer la venta de suscripciones por fuera de la tienda de Apple. ¿Por qué? Porque realmente a mí me parece una ridiculez que se lleven el porcentaje que se quieren llevar. Y yo creo que si el nuevo producto de Apple News va por ese camino, va a volver a joder a la industria de los medios. Pero bueno, pero los medios nunca entienden nada, así que realmente no me preocupa. Me preocupa más que Spotify tenga un problema grande de dependencia de Apple y que no pueda salir de ahí. Me hace acordar a la de Yelp. ¿Te acordás la pelea de Yelp?
Ah, sí, es verdad, cierto. Sí, a ver, al final, es cierto, es decir, yo entiendo las posiciones de los dos, y yo creo que los dos, ha habido un caso curioso, y es que Spotify ha acusado en muchas cosas, o sea, no solamente es lo de el porcentaje de la tienda, eran como muchos puntos en los que decían, por esto, esto y esto, Apple está compitiendo de forma desleal, y esta es la queja que ponemos ante la Comisión Europea. Apple ha respondido, y muchos han dicho, por fin, Apple ha respondido y pone los puntos sobre las IES, y vemos que Spotify es muy malo también, y al final yo creo que los mensajes, los dos de las compañías están hablando de cosas diferentes, se han cruzado y como que se pueden usar para atacar a los dos lados, pero que realmente los dos tienen algo de razón. Es decir, Spotify tiene un caso claro que yo creo que la Unión Europea va a aceptar, y es verdad. Es decir, cuando tú tienes una tienda en la que Spotify tiene que pagarte el 30% el primer año, el 15% a partir del segundo, lo que sea, y tú puedes vender tu aplicación de música en esa misma tienda, y de hecho viene preinstalada en los teléfonos de la gente, y tú no tienes que pagar ese canon, esa tasa, A pesar de que sea una tasa que no es un impuesto, es decir, viene con una serie de servicios que te da Apple, de facturación, de todo lo que sea, ¿vale? Me da igual. No deja de ser un poco una situación un poco rara, es juez y parte, con lo cual entiendo que la Unión Europea pueda decir algo sobre esto. Y es algo que se ha hablado muchas veces, y solamente que ahora Spotify ha tomado una posición más clara y va a intentar atacar un poco por ahí. Pero yo lo entiendo, pero también entiendo la parte de Apple, es decir, Spotify es una aplicación que tiene los mismos privilegios y juega con las mismas reglas que el resto de las aplicaciones. Apple ha colaborado con ellos cuando les han pedido hacer cosas especiales, es decir, no les intenta bloquear en absoluto, simplemente tiene las mismas condiciones que tienen el resto de los desarrolladores para aceptar. Yo creo que Apple debería tratar de encontrar la fórmula. Si va a meterse en servicios, tiene que encontrar una fórmula en la que no le ataquen por este lado, porque conforme más se dedican a servicios, ahora con las noticias o ahora con el Netflix de Apple o lo que sea, pues va a tener estos problemas. Al final Netflix va a decir lo mismo, va a decir, oye tío, tú tienes un servicio de vídeo que no tiene que pagar impuesto el 30% de comisión, que está preinstalado en todos los teléfonos que vendes. Tengo todo el derecho del mundo a quejarme, así de claro.
Bueno, a ver, yo creo igualmente que la respuesta de Apple fue floja. Yo creo que la respuesta de Apple fue floja porque yo que Apple hubiese jugado con que hay más de 2 billion Android devices in the world y bla, 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 y ustedes están ahí, nosotros no podemos estar ahí, ¿ok? Yo hubiese jugado con eso porque vos, en realidad, estratégicamente, y esto es una mirada estratégica, es cuando a vos te acusan de competencia desleal, o mejor dicho, a ver, voy a ponerlo de otra manera. Si vos analizás bien cómo son las quejas nunca son por monopolio, sino por un uso de prácticas comerciales desleales. Entonces, Apple lo que tendría que haber hecho, tendría que haber respondido, tendría que haber ido hacia un punto en el cual digan, ok, mira, a ver, está haciendo algo que es un strong arm táctico, o sea, una táctica de negocios jodida, si querés, una jugada de negocios bastante dura, pero que no es una jugada de negocios ilegal. Entonces yo me hubiese ido por ese lado. ¿Por qué? Porque lo que termina diciendo Spotify, a ver, Spotify tiene todo el derecho de quejarse y tiene todo el derecho de levantar una queja formal. Lo que Apple tiene que entender es, a ver, no estamos jugando solos. O sea, hay defensa del consumidor, hay una Comisión Europea que protege los derechos del consumidor, que protege los derechos de las empresas a competir y que en realidad tiene que velar por la seguridad del mercado. Entonces, por eso lo ves en Europa y no lo ves en Estados Unidos. Pero bueno, nada, a ver, yo en este sentido creo que yo estoy del lado de Spotify en cuanto a, ok, ¿por qué yo tengo que pagar esto cuando estoy compitiendo contra el dueño mismo de la plataforma, ¿no?
Sí, a ver, es un servicio que te están dando también, es decir, Apple te está dando acceso a todo su público, te está dando todo el sistema de pago y de CDN, te está dando todo el sistema de distribución, o sea, que Apple ahí puede decirte, no te estamos cobrando por estar, es decir, te estamos cobrando por todos esos otros servicios que te damos también. Pero claro, cuando tienes un tamaño como el de Spotify, y tienes una empresa como Spotify, no tiene ningún sentido, porque lo que te da Apple tampoco es que te interese tanto. Spotify se puede permitir sus propios CDNs para distribuir las aplicaciones, se puede permitir todo realmente, de llevar la contabilidad a los usuarios.
Pero entonces ahí volvemos a un punto que vos antes habías mencionado por arriba, es, ¿puede realmente haber lugar en el mercado para otro nuevo jugador o no? Porque eso es lo que tiene que proteger la Unión Europea. La Unión Europea tiene que proteger la posibilidad del mercado de que exista realmente un nuevo jugador o que exista un mercado con igualdad de acceso e igualdad de oportunidades para todos los jugadores. Eso es lo clave. Por eso te digo, no es tan importante la discusión de Elizabeth Warren como tal, sino que es importante es importante otra mirada. A mí la decisión de Elizabeth Warren me parece completamente de manual y una ópera política para que Alexandra Ocasio no siga ganando lo que es la portada de medios que está ganando. Nada más que sí. Eso.
Bueno, pues yo creo que, al final, Elizabeth Warren al final está en una carrera de presidencial, lo que quiere es generar titulares y ya está, evidentemente, simplemente es eso. Pero bueno, no sé, esta semana ha salido que Beto O'Rourke, el de que se presenta por Texas, no sabía esto.
Era sí, era un hacker.
Es claro, la noche, tío.
Sí.
Nuestra generación ya ha crecido, tío, ya sé.
Decime si no es bueno que el tipo sea
bueno,
un hacker.
No, pues no lo sé. O sea, luego al final no sé realmente. Estaba involucrado en el Cult of Death Co., que era el grupo este de hackers estadounidense, que yo creo que muchos recordamos por una herramienta que se llamaba Backorifice, que permitía entrar en los Windows remotamente y demás. Pero yo no sé hasta qué punto estaba involucrado como programador o esto. Era simplemente que jugaba a estar ahí en la BBS y tal.
Estaba yo. Claro, déjame de joder. Yo también era parte
Por eso digo que al final no deja de ser bueno. O sea, sí, está bien que sea alguien que tenga esa educación, digamos que se haya preocupado por eso, porque ya digamos que le gana una vuelta a la mayoría de candidatos presidenciales que ha habido hasta ahora, sí. Pero yo creo que es un tema generacional, que a partir de ahora veremos más gente que tiene este tipo de background, porque simplemente es la época en la que se han criado.
Sí, ¿no? Lo único que me pregunto es cuándo vamos a empezar a ver a los primeros diputados o los primeros políticos con una historia de filtración de videos de Snapchat online. Eso es lo único que me preocupa.
Ha habido una un poco de una corriente en Estados Unidos sobre pedir que a las madres, sobre todo, que no compartan fotos de los niños. Ha habido, no sé cuándo ha empezado a pasar, yo creo que ha sido esta semana o hace dos semanas o así. Ha habido como tres o cuatro artículos de golpe sobre este tema, no sé si porque hay alguien moviéndolo detrás desde PR o qué, pero sobre el tema este de sobre realmente los padres están compartiendo demasiada información y habría que prohibir hasta que los niños tengan 18 años que se puedan hacer fotos de ellos en internet, no sé, un poco rollo. Como estoy ahora con mi perra subiendo fotos todos los días, hombre, aunque es diferente un perro que un niño, ¿no? Pero puedo entender el doble.
Sí, yo te diría que sí, pero bueno, ¿sabes qué? Casualmente ahora empezaron las clases en Argentina y yo subí la foto de mi hijo en Instagram y le tapé el escudo del colegio de la remera, o sea, de la playera o t-shirt o como lo llamen. Del Apolo, se la tapé con algo en Instagram. Y me reía porque casualmente una persona de una empresa de plataformas me decía, qué bien, sos el primero que hace este tipo de cosas y me parece genial porque si no te estás dando mucha información. Y yo decía, a ver, lo hice porque lo hago, pero no porque me interese tapar información ni porque crea que no lo pueden adivinar si tienen ganas. Yo creo que hoy en día con un ataque específico y dedicado hacia vos, hay muy pocas cosas que no puedan saber específicamente de vos o de tu empresa. Pero aparte, mira, a mí me pasó, no sé si vos usás, yo uso por un lado Office 365 con 2FA y por otro lado uso Gmail, pero uso Gmail, la versión segura, que es la versión para periodistas, ¿okay? O periodistas o personas políticamente, ¿cómo se llama? Son personas políticamente activas o algo así, que tenés como una serie de como una barrera más de protección. Y la verdad es que yo sufrí un par de ataques en el último año de accesos y etcétera. Y a ver, y realmente me enteré, primero porque los de Gmail y los de Office 365 por diferentes lados, tipo te mandan mails de alerta, pero si sos un usuario normal, no paranoico, es muy difícil que te enteres que alguien está hablando.
Con el peligro que tiene, porque si tienen acceso a tu Gmail, al final tienen acceso prácticamente a cualquier otra cosa que tengas, porque con resetear contraseñas y demás.
Bueno, yo el otro día en mi casa, con un disco rígido de hace dos años, encontré un backup completo, entero y sin encriptar, de una persona que una vez me había pedido prestado un disco. Con lo cual yo tenía acceso a su vida digital entera. Eran 65 gigas. Con lo cual lo que pasa es que la gente no entiende el valor realmente de la privacidad o de la seguridad.
Ya, pero bueno, eso ha sido siempre un poco la lucha que tenemos. La gente no se preocupa tanto como nos gustaría. Y luego yo no sé si es que los periodistas explicamos las cosas mal, que también puede ser eso, ¿eh? Porque No sé, lo veo con Facebook, por ejemplo, que Facebook, a pesar de todas las cosas que está haciendo mal, a pesar de todos los follones en los que ha estado, siga teniendo el número de usuarios que tiene, aunque ahora parece que está bajando el número de usuarios que tiene en Estados Unidos, por lo menos, pero en general no, la gente como que pasa.
Yo creo que es mentira.
¿Qué es mentira? ¿Que está perdiendo usuarios o qué?
Yo creo que es mentira lo de los usuarios, ¿eh? Sí, yo creo que es una mentira y que es una mentira impulsada por ellos. Yo creo que lo que están perdiendo son usuarios falsos. No creo que sean usuarios reales. Lo que están perdiendo. Creo que están aprovechando y limpiando su base y de paso dicen, uy, no, estamos a ver, como para tener un momento de pena de la
Podría
sociedad.
Ser. O sea, luego al final llegan las cuentas trimestrales y nunca tienen un mal trimestre. Es decir, siguen creciendo los números activos y demás. O sea, que al final de algún lado tienen que salir estos usuarios. Pero no sé.
Bueno, ojo, pará. Hace falta ver este trimestre, ¿eh? Mirá que dice una periodista argentina que cerraron Facebook para que no critiquen a Macri.
Estaremos atentos.
¿Ves que los periodistas tienen que explicar mejor las cosas? Porque cuando cuentan este tipo de cosas, después mi madre me manda un mensaje y me dice, mirá lo que pasó, están protegiendo a Macri. Y vos decís, ¿de qué hablo? O sea, esta gente no tiene ni idea que existía.
Ya, pero ese es el tema. Es decir, al final te da rabia porque te pasas escribiendo artículos sobre cómo funciona Facebook, cómo funcionan los algoritmos, cómo tal, y como que parece que la gente los lee y lo entiende y tiene muchas visitas al artículo o lo que sea. Pero luego pasa una cosa y es como que se han olvidado completamente y se creen cualquier chorrada que pasa por WhatsApp. Mi madre es lo mismo. Llega un mensaje de WhatsApp y dice, pero bueno, piénsalo. O sea, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido como te lo están contando en WhatsApp? ¿No tiene sentido? Pues a lo mejor no te indignes. Piensa que es que a lo mejor no es verdad, o sea, que están mintiendo sobre esto, pero no sé, eso es como muy...
Sí, tal vez ese es el secreto, decirles, usen el sentido común y nada más. Después hagan lo que quieran, pero usen el sentido común al momento de recibir algo que tienen que forwardear en WhatsApp, sí. ¿No?
No sé, en fin. No te quito más tiempo, que supongo que tendrás que coger el avión.
No, pero sí, tengo que embarcar ahora en un rato. El momento snob del podcast es, acabo de probar el nuevo flagship check-in y el nuevo flagship lounge de la terminal 8 de JFK y es increíble. Realmente es increíble.
A ver cuándo tengo la suerte de usarlo. Vamos a ver si pronto. Pero bueno, en fin.
No sé a dónde. Iberia no llega a la terminal 8. Siete. Llega a la terminal 7. Sí,
es diferente la de American y la de Iberia. Y la de la 7 es muy mala,
sí,
¿eh?
Sí. No. Lo cual es un problema.
La 7 es muy mala.
El lounge de la 7 es terrible. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que Iberia se lo merece por. ¿Cómo era? Por el servicio raro que hay ahí en Barajas.
Sí, ¿por qué? ¿Qué han hecho?
No, o sea, cuando viajas en América, que nunca sabes si el vuelo es operado por Iberia.
Y también te digo una cosa, tenemos la mala suerte de que American para España tiene un avión que es un horror, o sea, tiene desde JFK.
Yo nunca entiendo por qué, y esto lo digo en serio, yo nunca entiendo por qué los españoles tienen la maldita manía de usar American Airlines en vez de usar Iberia. O de sacar un pasaje por American Airlines, o sacar un pasaje por American Airlines operado. Perdón, un pasaje de Iberia operado por American Airlines. Los españoles, la calidad de Iberia en Premium Business es increíble. En Premium Economy es increíble. Y en Business realmente es muy, muy buena. Con lo cual, y en Economy la diferencia contra American Airlines es increíble. Porque American Airlines, el avión que viaja de JFK a Barajas...
Es malísimo, eso es muy
viejo. Y el que viaja de Miami, ¿alguna vez te lo tomaste?
No, el de Miami nunca lo he tomado.
El de Miami es para ponerse a llorar. O sea, el de Miami es realmente para ponerse a llorar. Yo el otro día estaba viendo una foto que sacó Aquilino Peña, que había venido a Estados Unidos, no me acuerdo si era Miami o qué, en un avión de American Airlines y había mostrado que es el avión que todavía usa la pantalla grande adelante de todo.
Me han dicho que lo cambien ya este año, pero es cada vez que me toca ese por una razón o por otra, es como, no puedo creérmelo, además que yo suelo viajar en turista, no tengo la suerte que tienes tú. Y nada, justo estoy cabreado con Iberia este mes porque estaba muy cerca de conseguir la tarjeta platino este año y no lo voy a poder conseguir. Me ha faltado un viaje importante antes de marzo y no lo voy a
pero
hacer.
Si recién Pero si recién empieza el año.
Sí, pero no, pero la Iberia Plus cuenta hasta finales de marzo. O sea que los años son a finales de marzo, es año fiscal. Y entonces estoy a esto, o sea, súper poquito de conseguir la Iberia Platino, pero me voy a quedar sin conseguirla. Con lo cual, bueno, seguiré.
¿Iberia Platino qué tiene de bueno?
Dos upgrades al año a Business y una tarjeta de oro para un familiar, si quieres dársela. Y luego lo típico, que consigues millas a lo bestia, porque van multiplicando el número de millas que consigues conforme vas subiendo de eso. Ah, bueno, y luego si tienes un vuelo en Business, pues te ponen un chofer para ir a buscarte a casa, si vas a Madrid, en a Barajas o lo que sea. Pero bueno.
Pero ¿sabes que eso lo hacen incluso con cuentas corporativas?
Sí.
Porque yo, por ejemplo, nunca usé la tarjeta de Iberia. Uh-huh. Y pese a nunca usar la tarjeta de Iberia, a mí me mandaban chofer corporativo.
Sí, no, luego,
o sea,
luego
mandaban el,
sí, luego hay otras cosas, hay otras formas de tener este tipo de perks, pero bueno, o sea, a ver, si a mí me da igual, o sea, al final tampoco es, yo con la oro estoy muy contento porque también me dejan entrar en la sala VIP, que al final lo que quiero es que me dejen entrar en la sala VIP cuando tengo un vuelo a España y puedo tomarme algo, ¿no? Pero sí.
¿Qué es lo que en Iberia hay? ¿Oro, platino y algo más o nada más?
No sé si hay una...
¿O platino es lo más alto que se puede?
No lo sé, no sé si hay una más, ¿eh? A lo mejor hay una más, pero bueno, ya mi objetivo ahora es platino y no lo voy a conseguir, o sea que nada, pero bueno.
Mira vos, qué raro eso. Es más, ¿sabes qué? Mientras estamos en el podcast voy a poner Iberia tarjeta oro, o tarjeta platino es la que querés vos.
Sí.
Tarjeta Plus, Iberia Plus, es Iberia Plus. Tenés razón, mira, Iberia Plus Platino es como
el máximo,
como el tope. Uh-huh. Sí, yeah. Bienvenido al cielo. Yo le diría a la gente de Iberia que no es el cielo.
Yeah.
Dos upgrades y nada más.
Exacto. Tampoco es que sea la bomba, pero bueno, yo qué sé, por lo menos es eso, ¿sabes? Son dos upgrades que a veces agradece, sobre todo si tengo un vuelo de esto que a veces me toca ir a China o lo que sea, y suele ser vuelo en turista y es como 12 horas de avión, pero bueno. Y ahora que tengo que ir a Atlanta más, que Atlanta también es fastidiado, pero bueno. No hay vuelo directo,
claro,
pero.
Iberia, mira. ¿Cómo que no? ¿Y por dónde va?
Bueno, o sea, vuelo directo con Delta, pero si quiero usar Iberia tiene que ser por o JFK o Filadelfia o Dallas o
sí.
Chicago creo que también y luego a finales de, a mediados en verano abren una nueva ruta, en general los veranos durante el verano, que es por Charlotte.
Sí.
Y bueno.
Ah, mirá vos qué interesante. Mira, hay tarjeta Iberia Infinita e Infinita Prime. En realidad, qué nombre
siempre,
malo, ¿eh?
Siempre hay un siempre hay gente
tarjeta Iberia Plus Infinita Prime. Mm. Sí, que, bueno, te dan, ojo, son unos ridículos, te dan cuatro upgrades al año. Y yo después me quejo de American Airlines. qué terrible, pero bueno.
Qué mal vive el 1%.
Sí, obvio, viste, y uno trabajando, pero bueno. Che, gracias por la invitación.
Nada, tío, ya, Mariana Martino, dos veces ya te he presentado, pero bueno, ¿cómo te encuentra la gente?
No, yo soy el Managing Director de Microsoft for Startups en Latinoamérica. Y en Twitter, y en todos lados soy @amartino.
De acuerdo, pues ahí te llevamos a la gente. Muchas gracias por venir esta semana.
Gracias, che, un abrazo.
Y ya sabéis, como siempre os recuerdo, que yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en las páginas web del periódico El Mundo, en elmundo.es. Podéis leerme en la web de este programa, que es binarios.fm. Y podéis escucharme en este podcast, que es Binarios, un podcast que todas las semanas, bueno, voy a decir todas las semanas, a pesar de que muchas semanas fallo, tratamos de hablar un poco de la actualidad tecnológica con un invitado y que forma parte de Quonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español, en el que podéis escuchar otros podcasts también muy, muy buenos de tecnología, como los de Mix, como Citizen de Venture City, como Perspectia de Microsoft, un podcast sobre inteligencia artificial, como El Valle de los Tercos, uno de mis favoritos, y como muchos otros que vais a encontrar de ciencia, de cultura, de historia, que os van a encantar seguro. Así que ya sabéis, si queréis escuchar más podcasts después de este, os habéis quedado con ganas, podéis ir a www.quonda.com y ahí tenéis muchísimos podcasts y todos son buenísimos. Muchas gracias y hablamos la semana que viene. Chao.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Quonda en quonda.com.